familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su programa, el programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana aquí tenemos temas importantísimos y este programa está hecho para ustedes, con ustedes. Entonces, por favor, mándenos sus preguntas y dudas al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
Esta semana estamos platicando de algo que todos tenemos, usamos y dependemos completamente de él, el cerebro. Nuestro cerebro tiene muchas diferentes maneras de poder contactarnos con el mundo exterior, controla cómo nos sentimos, controla cómo nos movemos y sobre todo lo que estamos obteniendo del mundo exterior y sentimos. Por eso el hecho de cuidarlo es definitivamente esencial. El cerebro es una estructura llena de conexiones y utiliza mucha energía. De hecho, cuando somos pequeños podemos ver que los niños tienen mucho más energía y hasta se siente calientita la cabeza a comparación de otras partes del cuerpo, porque al momento que nosotros estamos pensando, viviendo y haciendo todas nuestras funciones, nuestro cerebro está creando mucho más energía. De hecho, tenemos trillones de lo que son neuronas, que prácticamente son células que se van conectando una con la otra y se transmiten electricidad. Y estas son las que crean las memorias, lo que sentimos. Cuando queremos movernos, todo se empieza a generar de nuestro cerebro. El cerebro tiene diferentes estructuras dentro de él. Se divide en dos partes, en la parte derecha e izquierda. Y hemos hecho muchísimos estudios para poder determinar qué partes del cerebro nos ayudan para poder mover la mano derecha, la mano izquierda. Y también para pensar, la parte de las hormonas y la parte de audición, entre muchísimas, muchísimas otras funciones, como también tener buen juicio, que muchas veces sentimos que no tenemos, pero la parte frontal del cerebro se relaciona muchísimo para eso. El cerebro depende del flujo sanguíneo que nosotros tenemos. Cosas como presión arterial alta, cuando tenemos, por ejemplo, diabetes, otros desbalances hormonales, pueden afectar directamente a nuestro cerebro y la prevención es parte clave de lo que estamos teniendo. Nuestro cerebro va aprendiendo muchísimas cosas, pero al momento que nosotros lo estamos exponiendo a muchas toxinas, también nuestro cerebro puede llegar a tener problemas. Por eso vamos a empezar con el principito. Para que tener un cerebro sano y saludable, el cuerpo tiene que estar sano y saludable. Y esto me refiero muchísimo a lo que nosotros le ponemos de gasolina. Al momento que nosotros a un coche, y he dado este ejemplo en el pasado, le damos al coche un buen mantenimiento, le estamos rotando las llantas, le estamos cambiando el aceite, todas esas cosas hacen que nuestro carrito, nuestro coche, pueda realmente avanzar mucho más rápido y por más tiempo. Pero igual que el cerebro, si le damos muy mal al cambio de aceite, se nos olvida cambiarle las llantas, no lo estamos llevando al servicio, esto hace que nuestro cerebro tenga más problemas para poder funcionar. Y esto se refleja al momento que nosotros estamos tratando de dormir, al momento que nosotros estamos tratando de resolver problemas. Y esto puede ser desde matemáticas o un problema serio de una relación, un problema en el trabajo. Todo esto empieza a dificultar cómo nuestra memoria interactúa con todo lo demás, cómo escuchamos las cosas, cómo vemos las cosas y cómo sentimos las cosas. Por eso lo que es el alimento es clave para sentirnos bien. Y hagan este experimento. Al momento que ustedes están comiendo mal, se están desvelando muchísimo, o una de esas noches enfiestados, pues hasta dolor de cabeza nos puede llegar a dar. Y el día siguiente prácticamente nos sentimos mal, cansados, no podemos pensar bien. Todo el día queremos simplemente regresar a dormir para poder descansar este cerebro. El cerebro necesita las noches para poder crear memorias. Sí, familia, aunque ustedes no lo crean, el cerebro no se apaga. Es nuestra computadora que está 7 días a la semana, 24 horas funcionando. La diferencia es que en la noche nuestra memoria se empieza a crear. En ese momento, cuando cerramos los ojitos, nuestro cerebro continúa haciendo eso y empieza a crear justamente conexiones neurológicas de todas las actividades y situaciones que tuvimos durante el día. Y de esa manera lo va poniendo en ciertas cajitas dentro de nuestro cerebro y eso lo podemos nosotros, bueno, decir, ah, me acuerdo de este nombre y regresar a esas neuronas para poder recordar y decir ese nombre. Todos estos funcionamientos van acorde. Otra cosa que se ha comprobado que ayuda a mejorar la memoria, a estar más felices y también a tener menos posibilidades de tener Alzheimer, demencia y otras cosas más, es el movimiento. Sí, familia, les voy a pedir que hagan ejercicio. Al momento que nosotros hacemos por lo menos 30 minutos de ejercicio al día, que sea moderado, no nada más así de ta, 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 sino que estemos un poquito cansados y sudando, esto nos ayuda para que la circulación en el cerebro también nos ayude a seguir teniendo esa salud como queremos y también alejar a todos esos problemas neurológicos que podemos evitar a largo plazo. Estas cosas son claves, 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 claves. Me han preguntado muchísimo que si las vitaminas ayudan, que si nosotros necesitamos algún tipo de medicamento para esto, pero la salud neurológica, la salud de nuestro cerebro depende de todas estas cosas. Y todo lo que les dije, familia, es gratis. No es una poción milagrosa. No es algo que nosotros de repente pidamos a un lado más y que llegue. No, familia, son cosas que cada uno de nosotros podemos hacer a cualquier edad. Por eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la gente que nosotros tenemos de las futuras generaciones, también hay que enseñarles estos rituales de ejercicio, de comer bien, de dormir bien, porque son tres cosas claves para poder aventar hacia adelante y poder generar fuerza, salud y ver como si fuera nuestro cerebro un músculo, que entre más lo usemos va a ser mucho mejor. El hecho de utilizar y hacer, por ejemplo, sudoku, esos problemas matemáticas, utilizar, por ejemplo, jugar juegos de cartas y de esa manera nuestro cerebro también se está ejercitando, igual que los músculos, para que esa memoria y esa retención de información siga ahí. Al momento que nosotros empezamos a dejarlo ahí a un lado, estamos todo el tiempo frente a la televisión, no estamos moviendo y no estamos comiendo bien, todo esto empeora nuestra memoria, la manera que sentimos y la manera que nuestro cerebro se va a seguir haciendo a futuro. Por eso, familia, acuérdense, por favor, de cuidar su cerebrito con todas estas cosas y dar el ejemplo a nuestras futuras generaciones. Y si hay algo que podemos hacer para mejorarlo, hay que hacerlo.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
En este momento quiero invitar a mi queridísima Susana al momento que vamos a interactuar con sus preguntas que nos están mandando cada semana y por favor, saben que este programa es para ustedes y necesitamos sus preguntas. Susana, ¿cómo estás?
Contenta, doctor, y muy atenta de las preguntas que nos llegan y sobre todo escuchando también sus recomendaciones. Qué bueno saber que tenemos al alcance esas herramientas que nos pueden ayudar a prevenir más adelante otras consecuencias preocupantes. Y usted también tiene una herramienta en la mano que es la línea directa con Dr. Schaps en la red hispana 1-844-224-8182. Es el número que puede marcar y deja su pregunta así como lo hacen los oyentes semana a semana, doctor. Qué placer recibir las llamadas de sus oyentes.
La verdad me emociona mucho, mi queridísima Susana, porque ya estamos teniendo mucho más y también me fascina cuando dejan los comentarios en las redes sociales, porque todas estas cosas quiere decir que estamos haciendo algo bueno y muy importante. Mucha gente me ha comentado que este es el espacio para esas preguntas que pues no tuvieron tiempo para preguntar al médico o simplemente las tienen muy adentro de ellos y la quieren hacer de una manera anónima. Entonces les agradezco muchísimo esto.
Así que es el momento que participe, 1-844-224-8182. Nosotros vamos a estar encantados por acá de llevar la pregunta para Dr. Schaps en el próximo programa. Y comenzamos con esta llamada que nos llega desde Salt Lake City.
Buenas tardes. ¿Qué suplemento me puedo tomarme? Porque ahora que me quitaron los ovarios y estoy en la menopausia, me duelen mucho mis huesos. Soy una mujer mayor de 50 años. Por favor, si puede decirme, muchas gracias. Bye.
Señora, antes que nada, muchísimas gracias por sus recomendaciones y sus preguntas. Al momento que usted me está platicando los suplementos, quiero aclararle algo muy importante. Hay ciertas cosas y vamos a ver productos milagrosos por todos lados y sobre todo que nos quieren mandar hacer cierto tipo de, ahora sí, de productos o programas. Generalmente, al momento que nosotros ya pasamos la menopausia, no se debe de relacionar con dolores articulares, no se debe de relacionar con dolores musculares, nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir diferente, pero no necesariamente dolores. Entonces, eso es importante atenderlo y ver qué está pasando por ahí. Al momento que nosotros ya pasamos la menopausia, el calcio y la vitamina D son muy importantes que nosotros empecemos a ver qué es lo que estamos tomando. Una de las cosas muy importantes que usted puede tomar como un suplemento natural es la leche. En estos productos lácteos tienen mucho calcio y vitamina D. Esta combinación es importante para nuestros huesos y tratar de luchar contra lo que es la osteoporosis, que generalmente pasa más comúnmente después de la menopausia. Aparte de los dolores, todavía no me cuadra, señora. Va a ser importante buscar qué está pasando ahí. No se relaciona a largo plazo con lo de la menopausia. Entonces, si quiere tener unos huesitos saludables, hay que ponerle su vitamina D, su calcio, y la mejor manera de hacer eso es haciendo ejercicio, tomando estos productos. Y también hay muchas cosas, por ejemplo, mucha gente me dice: bueno, doctor Shapiro, me cae muy pesada la leche porque pues soy intolerante a la lactosa. Se vale completamente, hay productos deslactosados que nos ahorra eso, y mucha gente simplemente no le gusta la leche y también se vale. Hay cosas como la lenteja y otros productos también naturales que no tienen nada que ver con una vaca, que podemos llegar a utilizar también. Por ejemplo, los hongos, los champiñones tienen grandes cantidades de vitamina D. Entonces, hay que utilizar estas situaciones para poder mejorar esa salud de los huesitos en esta época de la vida.
A cuidarse mucho. 1-844-224-8182. Marque ese número ya y deje su pregunta para Dr. Shaps en la red hispana y nos vamos con la siguiente llamada.
Yo quiero saber por qué suda uno demasiado. Si siente calor, vivimos en lo calor, pero ¿por qué hay demasiado calor? Los cuerpos se sienten con calor en la noche, cambia uno hasta dos playeras, ambos, no sabemos ni qué tenemos, por qué tenemos eso, ya viene por años en eso. Nunca han ayudado en nada. Hemos hablado con los doctores y dice de que no hay cosas para curar. Igual se ha hecho allá y lo mismo. Gracias.
Señor, todos queremos tener una parte de salud al dormir, que estemos calientitos, pero no muy calientitos y no muy fríos, y sobre todo no sudando, porque muchas veces esto disminuye la posibilidad y cómo estamos ahora sí, la calidad de sueño. Cosas que se pueden recomendar para dormir es un cuarto y enfriarlo de una mejor manera. Se puede utilizar un aire acondicionado. Esto ayuda mucho porque nuestro cuerpo duerme mejor en un clima un poco más frío que caliente. Entonces, si podemos enfriar el cuarto, esto puede ayudar. La segunda y muy importante es el tipo de telas que estamos utilizando en la cama. Al momento que son mucho más sintéticas, o por ejemplo los colchones que son mucho más plásticos, se puede llegar a acumular mucho más el calor, y esto puede ser una de las situaciones que refleja que estemos sudando mucho más. Hay que ver qué está pasando por ahí. Generalmente, si son dos personas que están viviendo con lo mismo, muchas veces le puedo echar mucho más la culpa no a una parte médica, sino a una parte física alrededor de la cama. Entonces, hay que ver qué cositas de las que le acabo de recomendar se pueden llegar a cambiar para mejorar la calidad de sueño, porque queremos dormir como se debe.
En el caso de los niños, he escuchado de algunas personas que los niños sudan mucho al momento de dormir, que ven este tipo de situaciones con los más pequeños de la casa. ¿Esto es normal en los niños?
Al momento que nosotros sudamos, está relacionado con la temperatura y el cuerpo está diciendo: me quiero enfriar. Y generalmente, en un estado normal, es lo que produce ese sudor. Entonces, hay que ver, muchas veces, pues le pedimos a los niños, y no es que le pidamos tanto, le ponemos ropitas y cobijitas y cosas por el estilo al momento de dormir, porque queremos que estén calientitos durante la noche. Y también hay que ver lo que son las telas, porque muchas veces las telas que utilizamos, y sobre todo hoy en día, son mucho más sintéticas y no dejan que salga tanto la parte de la humedad normal que sale del cuerpo, o al revés, simplemente acumulan todo el calor y el cuerpo empieza a sudar. Entonces, son dos relaciones que tenemos ahí enfrente de nosotros que podrían estar pasando con nuestras personas.
Ahí está la recomendación entonces, a evaluar todo esto. 1-844-224-8182. Recuerde que ese número siempre está disponible para usted, para que envíe su pregunta a Dr. Chaps en la red hispana y allí va a tener la respuesta, así como la va a tener Mónica, que nos llamó desde Houston. La escuchamos.
Hola doctor, mi pregunta es, ¿qué debería tomar yo? Por lo menos que yo trabajo más de 12 horas al día y estoy parada para los dolores, por lo menos de los brazos y de las piernas.
Señora, muchas gracias. Los dolores cuando tenemos situaciones repetitivas o estamos parados por 12 horas al día se relacionan directamente con nuestro trabajo. Tenemos que ver y hacer pausas durante el día porque van a ser cosas importantísimas y estirar esos músculos. Muchas veces estamos en una sola posición, por ejemplo, si estamos en una fábrica, se pueden poner unos colchoncitos en los pies y esto puede ayudar mucho. El calzado es muy que sean cómodos, que ayuden a soportar lo que es el arco del pie. Estas cositas pueden ayudar a que también nuestra espalda y nuestra cadera estén alineados y no tengamos esos dolores al final del día. Al momento que tenemos movimientos repetitivos, el hecho de que cada hora, 45 minutos, nosotros podamos estirar nuestros músculos, podamos movernos tantito más, estirar nuestra espalda, estas cosas ayudan a que nuestro cuerpo se vuelva a alinear y darle una pausa a todos esos movimientos repetitivos que estamos teniendo. Parte de, importante, aunque estemos parados, no es lo mismo que hacer ejercicio. El agregar ejercicio a su rutina diaria va a ser sumamente importante porque estas cositas pueden ayudar a que su cuerpo sea todavía más fuerte y sobre todo en esas posiciones que están haciendo. Entonces, por favor, acuérdese, moverse la posición y tomar esos tiempos fuera al momento que está usted en esa rutina de las 12 horas y también la parte del calzado y muchas veces la posición del cuerpo de cómo estamos trabajando, hay que estar viéndola, porque muchas veces estamos trabajando con cosas en la mano, nos empezamos a encorvar y el hecho de recordar de poner los hombros hacia atrás, volver a alinear la espalda y también tener esa posición ergonómica, es muy importante para su salud y sobre todo que ya está teniendo esos dolores.
Gracias, Mónica, por marcar al 1-844-224-8182, la línea directa para consultar a Dr. Shaps en la red hispana. Y ahora nos vamos a escuchar a Yesenia.
Se me está cambiando mucho, mucho mi codo. Quisiera saber si hay algo que lo detenga o... Gracias.
Señora, antes que nada hay que ver qué es lo normal y qué no es lo normal. Al momento que nosotros tenemos esos folículos en nuestro cabello, se pueden llegar a caer hasta 50, 60 cabellos al día y eso es parte normal de cada uno de nosotros. Podemos llegar a tener la percepción de que el cabello se está volviendo mucho más fino. Generalmente esto no pasa y cuando nosotros hacemos la prueba de agarrar y empezar a jalar un poquito el cabello y que no tengamos esos 50 pelitos en nuestra mano, esto quiere decir que pues esto es normal. Muchas veces vemos cuando cepillamos el pelo que se puede caer el cabello. Eso es normal porque se acumula mucho de ese cabello durante el día en nuestra cabeza y al momento de hacer eso tenemos la percepción de que se nos está cayendo el cabello. Entonces hay que ver si es algo normal o no normal. Cuando ya no es normal es cuando empezamos a tener, por ejemplo, hoyos completos que se llaman alopecia. Muchas veces eso tiene que ver más con el folículo que no se está produciendo el cabello dentro de nuestro cuello cabelludo. También tenemos otros problemas más relacionados con hormonas que prácticamente se disminuye qué tan rápido esos folículos están produciendo esos cabellos. Entonces hay que ver de dónde está viendo y muchas veces cosas que sí se relacionan con la pérdida del cabello es cuando utilizamos muchos productos químicos en nuestra cabeza. La segunda muy importante también lo que es los problemas de la tiroides. Al momento que nosotros las tenemos o muy baja o muy alta, esto puede crear un desbalance completamente con esto y por eso quiero realmente tener la última llamada antes de empezar el minuto de prevención.
Que si usted está escuchando y quiere dejar su mensaje, hágalo ya mismo porque en el próximo programa va a tener la respuesta de Dr. Shaps. Marque 1-844-224-8182. Usted va a marcar y va a escuchar a Dr. Shaps que le saluda y de una vez deja su mensaje allí grabado. Una vez nosotros lo tengamos, va a llegar al próximo programa y allí va a tener su respuesta, así como la va a tener en este momento Juan, que nos marcó desde Dallas. Vamos a escucharte, Juan.
Hola, doctor. Un dolor en la rodilla puede ser consecuencia de la espina dorsal, es decir, de la columna a la parte dorsal. Gracias, doctor.
Me acaba de dar un tema increíble y me voy a tomar un poquito más de tiempo con esto porque mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver mi pierna con mi espina dorsal? ¿Qué tiene que ver mi dolor de ahora sí, de la rodilla, como usted está diciendo, con mi espina dorsal? Todo está conectado en el cuerpo, absolutamente todo. Y bueno, muchas veces nuestra percepción es que la pierna está abajo, la espina dorsal está atrás, cómo están conectados. Pero voy a empezar primero con los músculos, los huesos, y luego lo voy a conectar con la espina dorsal. Nuestros huesos están realmente dando la estructura de todo. Entonces, cuando tenemos un dolor de los huesos, muchas veces es cuando tenemos el movimiento y tenemos lugares muy específicos donde está pasando. Alrededor de los huesos nosotros tenemos los músculos, los ligamentos y tendones que nos van a ayudar a crear el movimiento de un lado al otro y de esa manera, pues, dentro de nuestra estructura, que son los huesos, que prácticamente son como los pilares de nuestro cuerpo, esto nos puede ayudar a que nos podamos mover de una manera más eficiente y lógicamente mejor. Al momento que nosotros estamos con un problema, tanto de inflamación, que puede llegar a pasar, corrimos mucho, nos caímos y tenemos un moretón, esto hace que haya una expansión e inflamación local. Esto hace que nuestras células empiecen a correr de un lado al otro y lentamente mandan a los doctores de nuestro cuerpo para empezar a limpiar lo que está pasando ahí. Y muchas de estas reacciones crean inflamación. Esa inflamación prácticamente remueve las células que se murieron, que están rotas, y traer otras nuevas para poder hacer eso. Por eso la sangre es importante cuando tenemos esos moretones, porque llegan justamente todas las gentes buenas de nuestro cuerpo para la construcción de lo que está pasando ahí y avanzar en nuestro movimiento. Lo que está diciendo usted de la rodilla es algo interesante, porque la rodilla, aparte de todo lo que le estaba platicando, tiene unos colchoncitos que se llaman meniscos. Estos colchoncitos están diseñados para poder ayudar a prevenir lo que es el golpe directo del hueso al hueso y también ayuda para que la rodilla se pueda mover de una mejor manera y mucho más fácil. Entonces, hay que ver de la rodilla dónde está todo eso. Pero me va a decir, doctor Shapiro, pero le pregunté de la espalda y la rodilla. Ahorita va la conexión. La conexión va a que nosotros tenemos nervios que van desde el cerebro a todo el cuerpo y pasan también por la médula espinal. Y de esa manera salen estos cablecitos que prácticamente quiero que se imaginen que son como cables. Estos cables llevan electricidad a todo nuestro cuerpo. Cada uno de esos cables tienen un lugar específico en el cuerpo que van a llegar, pero como si fuera el cable mayor, que es la médula espinal, llega para todo el cuerpo y empieza a salir por lo que es la parte de las vértebras. Muchas veces estas vértebras pueden estar presionando parte de este cable o alguna parte de nuestro cuerpo puede estar presionando este nervio. El nervio que llega a la rodilla pudiera estar específicamente o ahora sí atorado. Hemos escuchado muchísimo de la parte de la ciática. Si hay una de estas ramitas, de esos cables que están realmente apachurrados, puede crear un problema y tener ese problema tanto de disminución de los músculos, porque no le está llegando la información para que se pueda mover, la disminución de querer moverlo y no se mueva, o también, muy importante, el dolor que está teniendo ahí. Y nosotros lo llamamos un dolor referido. ¿Por qué? Porque en esa rodilla no nos pegamos, no es porque estemos usándola demasiado o tenga algún problema específico esa rodilla, sino está viniendo desde arriba, referido de la parte de la médula espinal. Entonces, señor, puede haber esa conexión y eso es algo que podría explicar cómo la médula espinal, esa parte de las vértebras y esos cablecitos, está conectado con nuestra rodilla.
Allí está la respuesta, doctor. Un gusto acompañarle una vez más para llevarle las preguntas de quienes lo siguen a través de la red hispana. Usted puede llamar 1-844-224-8182, deja su mensaje y la próxima semana va a tener la respuesta de doctor Schatz.
Muchísimas gracias, Susana, y como siempre un fuertísimo abrazo para ti y de esta manera nosotros nos vamos al minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Schatz.
Esta semana, familia, vamos a platicar un poquito de cómo mejorar nuestra cognición y cómo poner un futuro mejor a ese cerebrito. Cosas importantes. Lo que comemos, lo que dormimos y el ejercicio que hacemos se refleja directamente en nuestro cerebro. Tenemos que ver nuestro cerebro como si fuera un músculo. Al momento de tener ese músculo funcional, tenemos que darle esos ejercicios. ¿Cómo vamos a ejercitar el cerebro? por favor, canten, bailen, muévanse. Son cosas importantes que en familia podemos hacer para que nuestro cerebro se siga ejercitando. Lo que más me gusta hacer, por ejemplo, es el sudoku, porque esos problemas matemáticos, aunque me cuestan trabajo, pueden ayudar a que esas neuronas se puedan hacer mucho más fuertes y tengamos una mejor memoria a largo plazo. Recordar que nuestro cerebro necesita dormir. De esa manera, nuestra memoria, la manera que dormimos, se reflexiona muchísimo de las cosas que vamos a estar sintiendo. Al momento que dormimos, nuestra memoria se mejora, nuestro sistema inmune sube y también esa parte cognitiva. Si nosotros tenemos familiares, por ejemplo, que tienen Alzheimer, demencia, es importante comenzar de una manera temprana, proactiva, para tener una mejor salud, utilizando la parte matemática, la música, la diversión y, muy importante, la dieta y el movimiento, para que nuestro cerebrito siga funcionando por muchísimo tiempo. Familia, recuérdense, por favor, que este es su programa, el programa de Dr. Shaps en la red hispana, y como cada semana dependemos completamente de sus preguntas, dudas y preguntas y más que tengan todo lo demás. Y recuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Si no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera.
Actualidades.
¿Sabes qué hacer si eres detenido por las autoridades? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Debido a nuevas leyes sobre migración en varios estados, es muy importante saber que si eres detenido por las autoridades, tienes derechos, independientemente de tu situación migratoria. 1. Tienes el derecho a permanecer callado y a solo compartir tu nombre si te lo pide la autoridad. 2. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial sin la presencia de tu representante legal. 3. Si eres migrante, tienes derecho a hacer una llamada telefónica al consulado de tu país de origen. Y todo el tiempo debe ser respetuoso de las autoridades. No olvides llevar contigo una lista de los números telefónicos más importantes. Y recuerda, en los Estados Unidos, todos tenemos derechos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.